Mateo 22, 34. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Que Dios añada bendición a esta palabra.
Amén.
Tome su asiento. Hermanos, esto es lo que Dios pide para todo aquel que ha creído en Cristo y que ha recibido la salvación.
Amén.
Esto, hermanos, que Dios está hablando, no es un requisito para cristianos experimentados. Esto no es un requisito para personas que tienen 30, 40, 50 años en el Evangelio. Estos son palabras que el Señor ha declarado para todo aquel que cree en Él.
Amén.
Todo aquel que cree en el Señor debe tomar este mandamiento como una base, como un pilar, de que lo primero es amarle a Él. Me acuerdo inmediatamente, hermanos, de aquel pasaje que está en Juan 14, 15, donde dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el Señor ya hace una diferencia entre aquellos que dicen: Yo amo al Señor porque puedo estar en un momento en una iglesia y el cántico puede ser un cántico que hable acerca del dolor, quizás del sufrimiento, y yo lloro, ¿cierto? Y como lloro, encuentro consolación y levanto mi brazo a Dios y digo: Te amo, Señor. O puede ser una alabanza hermosa después de que yo recibí una muy buena noticia y vengo a la casa del Señor y escucho cántico, ¿cierto? Y escucho palabras y me alegro, y está bien alegrarse, y le digo: Señor, yo te amo. Pero el que está en una alegría, el día de mañana podrá encontrarse de cara a cara con una tristeza. Y el que estaba en una tristeza, diciendo: Señor, ayúdame, Señor, necesito quizás recursos, Señor, necesito quizás alguna situación particular en mi vida, algún bien, una casa, no lo sé. El que estaba en tristeza, el otro día está en una alegría, está en la abundancia. Y no siempre, hermano, es la misma actitud cuando estamos en la tristeza que cuando estamos en la abundancia. La actitud, hermano, se ha visto y se ha corroborado que a veces cambia. Que el hombre que está humillado ante Dios pidiendo por una necesidad y motivado por un dolor, ya no es el mismo hombre que ahora lo vemos abundante, que lo vemos con bien, que lo vemos con misericordia. Hay actitudes, quizá hay soberbia, hay cosas que cambian, no todo, pero sí hemos visto en el caminar este tipo de ejemplo. Tanto el que está pasando por un momento de dolor tiende en algunos casos y pudiera cambiar cuando está en abundancia, y aquellos hermanos que también están en una felicidad, en una alegría y están diciendo: Yo amo al Señor, también podrían decir en la prueba, en el dolor, podrían decir: Ya no me amas tanto, Señor. Y el amor podría enfriarse. O sea, hermanos, lo que quiere decir el Señor es que nuestro amor por Él no está basado en las circunstancias. Porque un día, hermano, esta vida es como un carrusel. Un día puedo estar arriba, otro día puedo estar abajo. Un día puedo estar contento, otro día puedo estar muy angustiado. Puedo estar triste. Puedo estar feliz un día y el otro día una mala noticia, hermano, abre la puerta quizá de un dolor. Nuestro amor hacia Él no está basado en las circunstancias, sino que está basado en la situación de que yo un día le dije al Señor que Él era mi Señor, le recibí a Él como mi Salvador y recibí su salvación tan grande. Ese es el amor, porque Él me salvó. No porque Él todo el tiempo me va a tener, hermano, arriba de las circunstancias, pura buena noticia, todo bien. No por eso lo amamos, hermano. Porque eso sería lo mismo que tener un evangelio emocional. Y el evangelio emocional, como es el que se predica hoy día en la línea de la prosperidad, ¿cierto? Y de la potenciación del yo, ese evangelio emocional se decae, hermanos, y se va al suelo cuando estamos frente a personas que están en problemas. Porque la gente motivada a través de una ofrenda, o que se le diga que tiene que entregar dinero, o que se le diga que tiene que entregar algunas cosas, o su servicio, todo para recibir un bien material y no lo recibe, la gente dice, entonces Dios no está conmigo, Él no está, no estuvo en el pacto que yo hice con Él. Yo pacté con Él 1 millón de pesos, yo pacté con Él 2 millones de pesos y no vi mi respuesta. Eso es un evangelio falso, hermano. Que hace bien a las personas que están pasando por buenas noticias, pero lamentablemente la vida, hermano, no es así. Amén. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, hay muchos que abren sus ojos y lamentablemente se sienten engañados y se sienten frustrados. Y dicen, el único que salió bendecido de todo esto fue el pastor. Porque se llevó todo nuestro dinero y al final yo no tengo nada. Y por eso, hermano, que ese evangelio basado en un modelo de negocio es una mentira. Amén. Esa es una falsedad, hermano, de las más grandes. Armar un evangelio para darle respuestas positivas a la gente, para que la gente se sienta empoderada, para que la gente se sienta emocionada, es un evangelio falso. El evangelio verdadero es aquel que marca la figura de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darnos salvación, arreglando un problema eterno que nadie podía solucionar. Ese es Cristo, el Señor, es el que nos ha salvado, es el que nos ha librado, es el que nos va a conducir, hermano, hasta un día estar eternamente con Él. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo deseo, dice el Señor en su palabra, que sea prosperado en todas las cosas. Es decir, hermano, no está tampoco en el evangelio verdadero, no está exento el hombre de recibir bendición. Pero sabiendo que lo que más ama en su vida es a su Señor. No va a poner, hermanos, en el lugar de su Señor una casa, no va a poner en el lugar de su Señor el dinero, no va a poner en el lugar de su Señor un trabajo, no va a poner en el lugar de su Señor nada, 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 hermanos, porque el Señor es lo primero. Amén. Hay muchos que dicen amén, hermano. Amén, Padre. Pero cuando tienen que estar allá y están cansados y hay culto, dicen no puedo porque yo trabajo. Hay muchos que cuando está lloviendo dicen no puedo porque ahora que tengo el vehículo se me ensucia cuando yo voy a la iglesia. Hay muchos que dicen no hay nada, hermanos, que pueda reemplazar. Pero cuando tenemos que servir al Señor, a veces decimos esto, lo otro y lo otro.
Gloria a Dios. Santo es su nombre, Señor.
Y como decimos en Chile, hermano, si de un sopetón, como decimos en Chile, si de un sopetón el Señor te saca todo, ahí estaría aquí, sin nada. Estaría aquí llorando de nuevo, pidiendo misericordia al Señor y perdón. Pero Dios es misericordioso y Él es bueno, hermano.
Amén.
Él es bueno. Pero estos ejemplos los hemos visto, hermano. Y nosotros tenemos que aprender de lo que la palabra de Dios está diciendo y también de las experiencias que hemos vivido y de las que hemos palpado en otras personas. El Señor nos dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí están, hermanos, las dimensiones que tiene un ser humano. Esto quiere decir aquí, hermanos, amarás al Señor con todo lo que tú eres.
Amén.
Amarás al Señor con tus pensamientos. Amarás al Señor con tus decisiones. Amarás al Señor con tus alegrías. Amarás al Señor con tus tristezas. Amarás al Señor con tus dudas, amarás al Señor con tus confusiones, amarás al Señor en días buenos, amarás al Señor en días malos.
Amén.
Gloria a Dios.
Señor,
ayúdenos, Padre bendito.
¿Está usted amando al Señor en el día malo?
Amén.
¿Está usted agradecido de Dios en el día cuando está pasando pruebas?
Amén. Señor.
Que nos dé fuerza al Señor, ¿no? Amarás al Señor. Esto, hermano, es una orden imperativa para los que han recibido al Señor.
Amén, Señor.
Y en el amor, hermanos, este amor no es un amor poético ni es un amor emocional, sino que la palabra lo declara, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo 10 mandamientos de Moisés, hermano, es toda la Escritura.
Amén.
Todo consejo, todo principio, todo lo que el Señor habla en su palabra es para mí, es para usted, es para el pueblo, es para la iglesia. Y todo ese consejo nosotros lo amamos.
Sí, Señor.
Lo guardamos. Somos reverentes ante la palabra que el Señor nos está entregando. No lo tomamos ni escuchamos el consejo del Señor con soberbia. No lo tomamos con altivez, sino que lo tomamos con recogimiento, sabiendo que esa es la palabra que hace bien para nuestra vida. Y la recibimos en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Y allí se materializa el amor que Dios ha tenido con nosotros y el que nosotros tenemos con Él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que Él ha tenido con nosotros no ha sido nunca un amor poético. El amor que Dios ha tenido con nosotros no ha sido nunca, hermano, un amor artístico ni un amor emocional. El Padre dio a su Hijo en sacrificio por usted. No hay ningún amor emocional, ni hay ningún amor filosófico, hermano. No hay ningún amor, como muchas veces nosotros decimos a Dios, te alabamos, Señor, cuando estamos con la guitarra en la fogata en el verano, hermano. Pero luego viene todo el año y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de obedecer su palabra. Es fácil decir yo te amo, Señor, en la fogata del verano. Pero el Señor, hermano, no tuvo con nosotros un acto filosófico. Dios no tuvo con nosotros un acto emocional. Él dio a su Hijo unigénito.
Amén.
Que sufrió, padeció, escupieron su rostro, hirieron su costado, lo abofetearon, hermano, lo insultaron, lo condenaron, lo sentenciaron injustamente. Y en su llaga fuimos nosotros curados.
Amén.
Amén.
El peso de nuestra rebelión estuvo sobre Él. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es el Señor.
Amén.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Si damos vuelta a esa palabra, hermano, quiere decir, si no guardáis mis mandamientos, no me amas. ¿Por qué es eso? Porque así como Dios puso su amor en práctica, dando a su Hijo en un hecho palpable, en un hecho material, en un hecho de dolor, así también el amor de nosotros hacia Dios se verifica en la práctica.
Amén.
Se verifica en los hechos, se verifica allá en el trabajo, se verifica allá en tu casa, se verifica allá en el barrio donde usted vive, se verifica aquí dentro de sus hermanos, aquí con el amor hacia sus hermanos, aquí, hermano, siendo un ejemplo para sus hermanos, pero también siendo un ejemplo en el hogar.
Sí, Señor.
Porque qué triste, hermano, es tener aquí dentro de la iglesia a alguien que dice aleluya, gloria a Dios, que confirma la palabra. Pero en la casa, hermano, es totalmente distinto de cómo se le ve en este lugar. En el trabajo es totalmente distinto de cómo se le ve en este lugar. No parece, hermano, ni siquiera en un 10%, muchos que están hoy día en las iglesias, de cómo son realmente los trabajos, cómo son realmente sus casas. Y el Señor lo que quiere es que haya una correlación, hermano, que exista una coherencia entre lo que nosotros somos, entre lo que nosotros deberíamos ser en esta altura y lo que somos también en el hogar, lo que somos también en el trabajo, pero mayormente en el hogar. hombres de Dios que consideran la palabra, mujeres de Dios que consideran la palabra con reverencia, muchas veces no alcanzamos a la altura de lo que el Señor demanda, pero estamos, hermanos, dispuestos en la mano del Señor para que Él nos fortalezca, nos ayude para alcanzar aquello que Dios quiere que nosotros alcancemos. Para asir, decía el apóstol, tomando la expresión de las águilas, hermanos, cuando toman la presa. Asirme, hermanos, a ese llamado, asirme a esa promesa, asirme a ese llamamiento, asirme, hermanos, a esa estatura que Dios quiere que yo tenga. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia dejó de soñar en estatura. La iglesia dejó de anhelar una estatura mayor. La iglesia se conformó con la palabra, la iglesia se conformó con 2-3 versos, hermanos, que da vuelta entre los predicadores y no buscó más de Dios. Por eso, hermanos, que el Señor nos trajo un renuevo a este lugar. Por eso que el Señor nos trajo un renacer a este lugar. Por eso que el Señor nos dio, hermanos, realmente una nueva oportunidad para buscarle a Él en espíritu y en verdad. ¿Y qué es eso, hermano? No está en la danza, no está en la profecía, aunque la tenemos y glorificamos al Señor por eso, pero está en la obediencia a la palabra. Está en la obediencia a aquel que ha hablado y que más temprano que tarde nos dice lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. No perseguidos, ni golpeados, ni humillados, ni violentados por un predicador, sino que para que seamos bendecidos. Para que yo pueda terminar el día, ir a la cama y dormir tranquilo. Amén. Tener paz. Allá afuera, hermano, anda mucha gente buscando paz. No la encuentran en ninguna parte. Algunos son millonarios y no la encuentran, hermano. Viven en desesperación, viven en angustia, hermano. Nosotros tenemos algo grande en nosotros. Bendito el día que el Señor se reveló a nuestra vida, hermano. Bendito el día que Él vino a nuestro encuentro. Bendito el día porque tenemos algo que muchos no tienen. Lo buscan, lo anhelan, lo quieren, pero no lo encuentran, no lo hallan. Y nosotros, hermano, que no lo merecíamos tampoco, que no éramos dignos tampoco, lo tenemos. Tenemos nuestra gran esperanza, hermanos. Nuestra gran esperanza, nuestra gran fe, nuestra gran expectativa de que Él está en nosotros. De verdad tenemos algo grande, mis hermanos. Porque hay muchos que se confundieron y dijeron, lo que hay que tener es un cartón, lo que hay que tener es título, lo que hay que tener es... Y es bueno, hermanos, que podamos estudiar y podamos buscar, pero ahí no está nada de la felicidad, hermanos, no hay nada de ahí. Ahí no hay nada de gozo, ahí no hay nada de felicidad. Esa es solamente preparación, esa es solamente una meta terrenal. Lo más importante es tener a Dios en el corazón, lo más importante es tener a Cristo. Porque cuando aquellos que están desesperados, hay muchos que están desesperados y dicen, lo que me faltó a mí fue un cartón, lo que me faltó a mí fue esto, lo que me faltó a mí fue un vehículo, lo que sea. Y cuando ellos creen que ese es la clave para llenar su vacío, el día que ellos tienen eso, el día que ellos se titulan, el día que ellos tienen el cartón y sienten que eso no era, ellos se sienten vacíos.
Amén.
No tienen salida, no tienen, hermano, escapatoria, porque ellos creían que eso era y ahora que llegó no era y no saben cómo hacerlo, están desesperados. Pero el hombre que es de Dios se basta en la gracia del Señor. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a un hombre que estaba perdiendo quizá por su dolor la visión de la vida. Quizá fue eso que el apóstol dejó de clamar en ese momento por los creyentes, dejó de clamar por las iglesias y puso su dolor como primer lugar. Y le dijo, Señor, este aguijón, Señor. Y el Señor le contestó y le dijo, bástate mi gracia.
Amén, Señor.
Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, es bendito el día, hermanos, cuando el Señor salió a nuestro encuentro.
Amén.
La verdad es que conocerle a Él es lo mejor que nos ha pasado.
Amén.
Tener a Cristo en nuestra vida es lo más hermoso que nos ha pasado.
Señor.
¿Cuánto decimos amén a eso?
Amén.
Bendito es tu nombre, Señor. Qué hermoso es el Señor, hermano.
Amén.
Este es el primero y grande mandamiento. Y ahora viene un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento es difícil, ¿no?
Sí, Padre, ayúdenos, Señor.
Porque aquí no solo están incluidos, hermano, mi familia, mis hermanos de mi iglesia, mis vecinos, sino que aquí también están incluidos mis enemigos.
Amén.
Y hay un mandamiento de Dios. Amar a nuestro prójimo. Y aún dentro de nuestro prójimo está nuestro enemigo. Amarlo. ¿Con qué fuerza, hermano? ¿Con la nuestra? Imposible, hermano querido. Imposible. Es imposible lograr esto si no es por la mano poderosa de Dios en nosotros. Solamente el amor de Dios en nosotros nos va a permitir desarrollar y cumplir este segundo mandamiento. Porque Él dijo, mire, dijo el Señor, a todos los teólogos, todos los que buscan eso, que no es malo, porque es bueno estudiar la palabra del Señor, pero dijo el Señor, a todos los teólogos, a todos los que buscan la teoría, hermanos, de la destinación, la teoría de la predestinación, qué es lo que dice el calvinista, qué es lo que dice el arminiano, a todos, hermanos, los que estudian aquellas cosas, la unicidad, los trinitarios, a todos les digo, dice el Señor, que de estos dos mandamientos, de este versículo, de estas pocas palabras, depende toda la ley y los profetas.
Gloria a Dios.
O sea, usted no tendría que saber nada más. Usted si sabe esto, que tiene que amar al Señor con todo lo que usted es, y si usted ama a su prójimo, con eso usted cumplió todo lo que dice, todo. Ya está. No es que el sábado, no es que el domingo, no es que se hace acá, no es que se hace allá. No. Acá está la palabra. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Gloria a Dios.
Que el Señor nos bendiga.
Amén.
Ahora. El Señor nos ha entregado dos mandamientos. Pero hay uno que entregó primero. Escúcheme, porque aquí viene la profundidad. El Señor nos entregó dos mandamientos, pero hay uno que nos entregó primero. Y lo primero es Dios. Y lo segundo es el prójimo. Pero lo primero es Dios. Entonces, todo lo que yo voy a amar en mi vida tiene que tener relación con lo que Dios dice. Y yo, por causa del amor que me demanda el Señor, no puedo estar amando cosas que son contrarias a lo que me demanda mi primer mandamiento, que es que yo debo amar antes que el prójimo, que está en segundo lugar, a Dios. Todo lo que está en relación con la palabra de Dios, lo que Él dijo, los principios de Dios, todo lo que Él habló de la pureza, de la santidad, de su voluntad, de las normas, cómo se deben llevar las cosas y cómo se deben revelar las escrituras, es lo que yo debo amar primero. Por eso es que muchos, no entendiendo estas cosas, se ven participando de situaciones que a Dios no le agradan. Dicen, no, pero es que como tengo que amar. No. ¿A quién tengo que amar primero? Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu ser. Y eso quiere decir todo lo que dijo el Señor, todo lo recto, todo lo de buen nombre, yo voy a amar. Pero yo no tengo por qué amar lo que es contrario a Dios. Yo no tengo por qué amar lo que desagrada a Dios. Yo no tengo por qué amar lo que avergüenza a Dios. Yo no tengo por qué amar lo que Dios llamó abominación. Yo no tengo por qué amar lo que Dios dijo que distanciaba a un hombre y lo que separaba eternamente a un hombre de él, que es el pecado. Yo no tengo por qué amar lo que es abominación delante de Dios. Porque yo voy a amar el primer mandamiento, y el primero que dijo el Señor de mí es que yo tenía que amarlo a Él sobre todas las cosas. Si viene mi enemigo y mi enemigo me dice necesito agua, le doy agua porque tengo que amarlo. Si el enemigo viene y me dice necesito de comer, le doy de comer. Si el enemigo viene y necesita y me pide perdón, lo perdono. Y si viene otra vez, lo perdono. Y si viene otra vez, lo perdono. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Pero si viene el enemigo y me dice arreglemos estas cosas y vámonos para allá, no, Señor. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Señor y todo lo que dice mi Señor es lo que yo tengo que amar en primer lugar. Yo no puedo amar al mundo, yo no puedo amar al pecado, yo no puedo amar lo que está como abominación delante de Él. Yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas, porque eso es lo primero. Él puso un orden. Hay algo primero y hay algo que es segundo. Y lo que es primero, Él lo puso como jerarquía. Él puso de relieve que el amor a Él es todo y está por sobre todas las cosas. Yo quiero leer, hermano, el comentario de los eruditos en esta Biblia de estudio que yo tengo, para que no crea que son interpretaciones mías, hermano. Hay hombres de Dios detrás de esto. Por eso, en la práctica de amor a todas las personas, nunca se debe transigir en cuanto a la santidad de Dios, su deseo de pureza, su voluntad y sus normas, cómo se deben interpretar y se revelan las Escrituras. Ahí, hermanos, está la interpretación de los eruditos de la palabra, y es lo mismo que está en este momento repitiendo su pastor. No entendamos, hermanos, mal el amor al mundo. No entendamos de una manera equivocada el amor al mundo. Yo tengo que amar, desde el momento que yo amo a Dios, yo tengo que amar todo lo que Él llama que es de buen nombre. Y eso significa, hermanos, que lo bueno es bueno y lo malo es malo.